Son las 9 y 21 minutos de la mañana. José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid.
Muchas gracias.
Bueno, usted y yo teníamos cerrada esta entrevista desde hace unos cuantos días para hablar de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los madrileños y con ese lugar, ese hogar común de los madrileños, que es la Asamblea de Madrid. Pero ayer nos pilló de sopetón la muerte de Rita Barberá. Y, hombre, le tengo a usted aquí y tengo que empezar preguntándole qué le parece la actitud de sus compañeros en el Congreso de los Diputados.
Bueno, yo creo que cuando alguien fallece es un golpe fuerte para sus familiares y amigos, y yo en eso mis más sinceras condolencias a la familia. Yo participo en el respeto y en las condolencias, pero no en los homenajes. Yo creo que de ayer lo que pasó es... En los espacios donde Rita Barberá era un cargo público, como es el Senado, es el donde había sido alcaldesa, eso se planteó con normalidad, y en el Congreso, pues que nunca había sido una diputada, pues nuestro grupo le planteó a la mesa que no era una buena idea hacerlo del minuto de silencio, porque se consideraba un homenaje. Y a partir de ahí, bueno, pues se montó todo este revuelo que hemos estado viendo estos días, o sea, entre ayer y hoy.
O sea, que si usted llega a estar en el Congreso, hubiese salido.
O sea, si hubiera estado en el Congreso, hubiera hecho lo que han hecho mis compañeros, que es plantearle a la mesa y a la presidenta que no tenía mucho sentido. De hecho, cuando ha pasado con otros diputados, como el señor Labordeta u otros, pues no se ha hecho este tipo de reconocimiento, y estábamos hablando de exdiputados. Ayer estábamos hablando de una senadora, y en el Senado se planteó el minuto de silencio, como no podía ser de otra manera, y nuestro grupo se quedó en el minuto de silencio y lo hizo, porque era una compañera de bancada, aunque fuera de otro partido. Yo creo que hay que distinguir entre el respeto y los homenajes, y aquello en una persona que no era diputada, pues parecía homenaje y no parecía muy, muy sensato en ese momento hacerlo.
Bueno, pues es su opinión, ahí la dejamos. Tenía que preguntarle por ella porque es el tema de máxima actualidad, de actualidad política, que es algo que también es bastante discutible, ¿no? Que el fallecimiento de una persona se convierta de pronto en un tema absolutamente político.
Sí, yo creo que yo pensaba ayer, ¿no? Nosotros habíamos estado trabajando en la mejora del salario mínimo interprofesional como un elemento clave, se consiguió aprobar la proposición no de ley para que eso pueda crecer y que podamos reajustar el sistema de pensiones, o sea, alguna cosa relevante para el país, y esto se pone encima y tapa las cuestiones que son importantes para la vida de la gente. Y entonces, bueno, pues esto es cómo funciona la actualidad política.
Bueno, precisamente Antonio Martín Bomón estaba comentando esa primera intervención que tuvo ayer Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados, ya, en fin, con el Congreso funcionando con todas las de la ley después de la apertura de las Cortes del otro día oficialmente. Hombre, que tuvo ahí un fallo de principiante, a lo mejor le tenía que haber pedido opinión a usted, que no ha tenido este tipo de fallos en la Asamblea.
Bueno, esas son decisiones que se toman si va a ser una pregunta parlamentaria, una interpelación. Seguramente, no estoy en el grupo del Congreso, no sé lo que planificaron. Y no sé si es un error de principiante. Nosotros, yo reconozco que aquí, cuando empezábamos, teníamos errores de principiantes, y no solamente nosotros, lo veíamos sobre todo en Ciudadanos y en Podemos, que estábamos más nuevos y cometíamos algún error pequeñito, ¿no? Pero no sé si lo de ayer fue un error o simplemente fue una planificación de otra manera, que prefirieron una interpelación que una pregunta parlamentaria, no lo sé.
Bueno, usted ya lleva año y medio en la Asamblea de Madrid, ya se conoce todo perfectamente. Me imagino ya tiene el escaño, en fin, hecho a su medida, como aquel que dice. ¿Va a seguir siendo usted portavoz de Podemos?
Yo me presenté a unas primarias para liderar Podemos en la Asamblea de Madrid. De hecho, para competir como candidato a la presidencia, la ciudadanía me puso en la oposición como portavoz de la oposición. Y yo creo que eso es lo que estoy haciendo. Y eso en las elecciones internas que hemos tenido no se jugaba esto, sino se jugaba el proyecto político, el Consejo y el secretario general. Y yo estoy haciendo mi trabajo. Creo que no está en cuestión mi trabajo como portavoz en el grupo parlamentario. La propia Cristina Cifuentes reconoce que nosotros somos la verdadera oposición y creo que debemos seguir haciendo el trabajo como hasta ahora.
¿Le ha pedido a usted o no se lo ha pedido Ramón Espinar que dé un paso atrás?
No. Nosotros hemos conversado y estamos ahora trabajando en ver cómo empezar el proyecto. En este momento hemos aprobado una vía política, que son unos documentos que se votaron y que hay que seguir, y un grupo que lo tiene que llevar con un secretario general, que es Ramón Espinar, que es también mi secretario general. Y lo que se trata ahora es, con este grupo y ese proyecto, empujar y que el grupo parlamentario se conecte bien en ese proyecto político que hemos decidido entre 27.000 personas de esta comunidad autónoma.
Muy bien, bueno, pues seguramente mis compañeros le querrán hacer alguna otra pregunta que tiene que ver con cuestiones internas del partido, pero yo me voy a ir a cuestiones que tienen que ver con la vida de los madrileños. Creo que ha sido este lunes, el día 21, ¿no? Sí, el lunes, cuando usted en persona ha ido a poner una denuncia al Servicio Médico de la Comunidad de Madrid, al SERMAS, por la gestión de la lista de esperas quirúrgicas. ¿Por qué lo ha hecho?
Porque realmente el tema de las listas de espera es un verdadero problema para la gente en Madrid. Lejos de resolverse, desde que está gobernando Cristina Cifuentes, las listas de espera han crecido. Estamos hablando de 83.000 personas que no estamos siendo operadas quirúrgicamente. Una de ellas soy yo, que llevo 8 meses para una operación pequeña. Entonces, nosotros pensábamos, les hemos propuesto en varias ocasiones al gobierno un cambio, y el cambio no llega. De hecho, ahora hemos descubierto que en la ejecución del año 2015, donde ya estaba gobernando Cristina Cifuentes, hay 13 millones de la lista de espera que no se han ejecutado. Y por tanto, con eso podríamos haber contratado a 60 equipos quirúrgicos que pueden llegar entre 50 y 60 mil personas en un año. Es decir, que podríamos haber reducido la lista de espera. Sin embargo, las listas de espera se están utilizando para derivar a las clínicas privadas. Es el sistema de derivación y no está dando respuesta a la gente. Entonces, ya decidimos que hay que dar un paso más y plantearle jurídicamente esto, porque realmente el sistema que han puesto es un sistema que va contra el artículo 172 del Código Penal, que dice que no se puede coaccionar a nadie. Entonces, cuando yo cuento mi caso, ¿no? Cuando tú entras en la lista, yo quiero que me operen en mi hospital, que de referencia, que es el Ramón y Cajal, me dicen que no, que me ofrecen otros, algunos a 20 kilómetros de mi casa. Y yo digo, no, es que yo quiero este. Entonces me sacan de la lista estructural y me pasan a otra lista por la cual yo ya no estoy en 180 días, sino en 360, en un año. Es decir, que también se salta la ley de libertad de elección de centro y la ley general de sanidad, que dice que todos tenemos que tener la misma forma de ser atendidos igualitariamente. Y a partir de ahí entro en unos procesos de retraso, de retraso, de retraso, y me dicen que yo voluntariamente he aceptado eso. No, yo voluntariamente, ni ningún madrileño acepta eso. Lo que nosotros queremos es ser atendidos en un centro cercano. Estoy hablando de mi caso, pero si pienso en una persona mayor que la operan a 20 kilómetros de su casa y la tienen que dejar hospitalizada. Estás hablando de un problema familiar grande, con gente que tiene que ir todos los días, que no sabe cómo organizarse, y simplemente hay dinero que no están ejecutando, no lo quieren hacer y están utilizando esto para derivar y, por tanto, para privatizar la sanidad de una forma encubierta.
O sea, que ustedes consideran que lo que está haciendo el Servicio Médico madrileño cuando ofrece a una persona que tiene que estar en una lista de espera, ofrecerle otro hospital, decirle, aquí no se puede porque va a tener usted que esperar los meses que sea, pero puede operarse en este otro hospital y si no lo hace tiene que volver de nuevo a meterse en todo este tiempo que requieren las listas de espera, que supongo que no son del gusto de nadie. Es decir, los médicos darán abasto por lo que puedan dar abasto. ¿Ustedes creen que eso es un delito puede ser un delito de coacción?
Es una coacción, y lo que yo creo es que si tú tienes una demanda en un sitio y tienes unos cuantos decenas de millones de euros que no estás gastando, si tienes una demanda en un hospital, pues utiliza los recursos para atender esa demanda, contratar más gente, poner algún equipo quirúrgico más y maneja a la gente en su zona con normalidad. O sea, aquí se nos dice muchas veces en el Pleno que lo que se está haciendo es humanizar la sanidad. Sin embargo, esto es todo menos humanizar la sanidad. Es decir, si no vas por donde yo te digo, se te va a duplicar tu tiempo, y además te puedo mandar a 30 kilómetros de tu casa, a 20 kilómetros de tu casa, donde te vas a desconectar a un médico que no conoces y que va a llegar allí y te va a operar. En la mayoría de los casos te están mandando a clínicas privadas. Por tanto, no es un buen sistema. Varias veces lo hemos planteado aquí. Hay forma de hacerlo con mucha sencillez, pero no están decidiendo hacerlo. Es más,
¿Cuál es
no,
esa forma, señor López?
pues ahora mismo, si tienes casi 13 millones de euros para gestionar listas de espera y no los has gastado, algo no lo entiendo. O sea, si con 13 millones puedes contratar 60 equipos quirúrgicos en los hospitales de referencia de la gente, donde tú ya sabes que hay demandas, contrata gente. La Comunidad de Madrid ha expulsado 7.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad en los últimos 6 años. Hay que reorganizar eso para que funcione y es más barato que externalizar. A mí me llamó mucho la atención en todo mi proceso este de lista de espera que cuando la primera doctora me envió a la cirugía se disculpó por lo que iba a pasar. Se disculpó por la lista de espera. Cuando ya hablé con la persona que lo gestiona, el Ramón y Cajal, también se disculpó por cómo estaba funcionando. Y el otro día el anestesista se disculpó por la lista de espera. Es decir, tenemos un sistema donde los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad que se tendrían que sentir orgullosos de lo que están haciendo, se disculpan por lo que están haciendo. Entonces, hay algo que tenemos que resolver y se puede resolver. Y lo que no es concebible es que habiendo dinero, no se ejecute el dinero y sigamos con esta lista de espera.
Según usted, ¿existe dinero para mejorar la sanidad? ¿Existe dinero para mejorar el resto de cosas que ustedes denuncian? ¿O insisten ustedes en que el sistema fiscal que tenemos en la Comunidad de Madrid no es justo y que hay que subir los impuestos?
Yo creo que hay dos problemas aquí. Uno es, nosotros tenemos el sistema fiscal menos progresivo de todo el país, o sea, Madrid es un auténtico paraíso fiscal donde la gente que más tiene menos paga. Estamos hablando de impuestos de patrimonio, estamos hablando también del IRPF, sobre todo del impuesto de sucesiones, donde aquí se están, digamos, hay regalos fiscales por encima de 2.500 millones de euros todos los años. Entonces no hay progresividad y por tanto no se está recaudando. Y el otro gran problema es la incompetencia en la gestión del gobierno. En estos días estamos aquí en la Asamblea trabajando sobre el cierre del año 2015 y lo que nos damos cuenta es que el gobierno no está ejecutando el dinero que tiene. O sea, no ejecuta el dinero de la lista de espera, no ejecuta el dinero del programa contra la violencia de género, no ejecuta 62 millones de euros para asuntos sociales. Nos llamaba la atención que hay 6 millones de euros que se han dejado sin gastar de las plazas subvencionadas en residencias de mayores. No han gastado el dinero en vertederos y no han construido los centros educativos que estaban presupuestados. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Reducir lo que ya está presupuestado y con eso quitar déficit. Aún así, el déficit lo ha duplicado. O sea, está teniendo una gestión muy mala. Entonces, hay dos preocupaciones. Uno, se está recaudando mal y no se está haciendo un sistema progresivo que es más justo y lo que se recauda encima no se está gestionando bien y no se está ejecutando precisamente en aquellos elementos que para la gente son más importantes. Violencia de género, educación, centros educativos o elementos como el empleo. O sea, no se está ejecutando ni lo que tiene que ver con las políticas activas ni con la garantía juvenil. Entonces, no entendemos lo que nos está planteando el gobierno y es que da la sensación, es un hecho, que el gobierno gestiona bastante mal.
Pues fíjese, es que le escucho a usted y me parece estar escuchando a Cristóbal Montoro diciendo lo mismo del gobierno de Manuela Carmena.
Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención es que Manuela Carmena ha hecho unos presupuestos y una gestión del año pasado donde ha tenido un superávit, ha gastado el 20% en temas sociales.
Lo que dice la oposición es que, claro, ha hecho un superávit porque no se ha gastado el dinero, porque no sabe gestionar.
Pues
lo mismo que está diciendo.
No. Uy, yo creo que hay una diferencia muy, muy interesante. Ha tenido superávit, ha pagado la deuda y ha ejecutado un 20% más en temas sociales. Entonces, no entiendo muy bien por qué el señor Montoro tiene un problema con un gobierno que está ejecutando bien, que es transparente y que tiene superávit, y sin embargo no tiene un problema con Cristina Cifuentes, que ha duplicado el déficit del 0,7 al 1,36 y que ha endeudado a la Comunidad de Madrid en 3.000 millones de euros más. Yo, si fuera el ministro, estaría muchísimo más preocupado por lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y ese tipo de gestión que no hace más que endeudarnos y que salta las normas y no en un ayuntamiento que las ha cumplido y que encima tiene superávit.
Usted sabe perfectamente, señor López, que lo de reclamar que vuelva el impuesto de patrimonio y el de sucesiones es algo absolutamente impopular, entre otras cosas porque afecta a todo el mundo, independientemente del dinero que tenga.
Eso no es cierto. El impuesto de patrimonio solo está afectando en este momento a 12.000 personas en la Comunidad de Madrid, que el impuesto existe, lo que está es exento, pero solo afecta a 12.000 personas y en esta comunidad vivimos 6.400.000. Obviamente esas 12.000 personas no afectan a todo el mundo y son los grandes patrimonios, es decir, los millonarios de esta región.
¿Usted es partidario de volver a implantar este impuesto para todo el mundo o solamente para estas personas que son millonarias? Lo digo porque si hay algo realmente injusto desde el punto de vista de la lógica, yo ya no hablo de otras cuestiones, de la lógica, es que Si su padre compró un piso, por ejemplo, el día que él, y lo pagó, lo ha pagado entero con sus impuestos correspondientes, el día que él fallece, lo hereda usted, usted tiene que volver a pagar impuestos sobre esa casa de la que ya se han pagado, y el día que lo herede su hijo, va a volver a pagar. O sea, pagamos constantemente por cosas que, en fin, se pagan según van pasando de generación en generación, todas las generaciones pagan exactamente por el mismo bien, cosa que no parece bastante
Pero yo
lógica y que
no.
afecta a quien gana 300.000 euros al año o 2.000 millones al año y al que gana 60.000
No, no, pero
euros al
yo
año y al que gana 20.000.
siento llevarte la contraria. El impuesto de patrimonio es un impuesto que existe en todas las regiones. Solo que aquí está
Bueno,
exento, es un regalo fiscal. Existe
sí.
en todas las comunidades autónomas. Y en esta solo afecta a 12.000 personas que no están, están dejando de pagar 600 millones de euros. O sea, es decir, la gente más rica está dejando de pagar 600 millones de euros. 600 millones de euros es casi el 5% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es decir, que la Comunidad de Madrid le está regalando a los grandes patrimonios, a los millonarios, a los que tienen más de 600.000 euros, que es los que tienen que declarar por patrimonio. Y el que tiene más de 600.000 euros, pues yo creo que no tiene un problema en pagar un poquito, y el que tiene 6 millones de euros debería pagar un poquito más. Y entonces está retirando del presupuesto 600 millones de euros. Esos son muchos centros educativos, eso es quitar la lista de espera, eso es luchar contra la violencia de género, eso es quitar la pobreza energética, eso es mejorar la educación. Entonces lo que está pasando es que se le está regalando a los que ya tienen más dinero. Entonces yo no creo que, o sea, no creo, no. Te aseguro que no afecta a todo el mundo, afecta a 12.000 personas de esta comunidad, muchas de las cuales ni siquiera viven en nuestra comunidad, porque lo que han hecho es, para no pagar el impuesto de patrimonio en sus respectivos sitios, venirse aquí y hacerlo. Entonces, es una aberración que consiste al final en que Madrid se convierte en ese paraíso fiscal, que es lo que está haciendo el gobierno de Cristina Cifuentes.
Voy con una más y cedo ya la palabra a mis compañeros. Cristina Cifuentes, una de las cosas en las que está muy empeñada es en rentabilizar la Comunidad de Madrid de cara al Brexit en Gran Bretaña. Se supone que va a haber una fuga, que luego a la hora de la verdad veremos si se produce o no se produce, para empezar el Brexit y después lo de la fuga. Pero bueno, sí ha puesto en marcha una especie de plan para atraer empresas y negocios a nuestra comunidad. La alcaldesa también quiere hacer algo parecido en el ayuntamiento. En este sentido, ¿Podemos va a apoyar al gobierno de la comunidad, como por ejemplo también lo va a apoyar o no en esa petición que se supone que va a hacer el gobierno al Ministerio de Hacienda para que se cambie el sistema de reparto del dinero de manera que Madrid reciba el dinero que realmente le corresponde por número de población?
Esto último no tiene mucho que ver con el Brexit. Lo del Brexit,
No, no, son dos
hablémoslo.
cosas
Eso es,
distintas, pero
por
son
favor.
dos cuestiones en las que seguramente ustedes que discrepan mucho en casi todo del Partido Popular, a lo mejor son dos cuestiones en las que pueden llegar, en fin, a un entente para hacer piña entre todos.
Sí, con respecto al tema del Brexit, a nosotros nos parece que todo lo que sea dinamizar está bien. Me parece que es muy bien que ayer, por fin, Cristina Cifuentes hablé con Manuela Carmena. Se lo llevamos diciendo durante todo este año y medio, porque ha habido un momento en que nos daba la sensación de que la oposición a Manuela era Cristina Cifuentes. Nos lo hacen todos los plenos, que es el minuto final donde dice lo que Manuela hace bien y lo hace mal. Y yo creo que empezar a trabajar. Ahora, que eso no signifique un cambio en legislación o en fiscalidad, porque si al final van a venir empresas que no van a pagar impuestos, eso no genera ningún tipo de beneficio para los madrileños, y parece que esa es la línea que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene.
Hombre, puestos de trabajo a lo mejor crean.
El sistema financiero genera muy poquitos puestos de trabajo. El sistema productivo sí, el financiero no, y si no, porque son movimientos de capital que traen muy poca gente que viene directamente de otro sitio, y si encima no van a pagar impuestos, eso no va a generar ningún tipo de movimiento. Entonces, habrá que estar pendientes, y si todo lo que sea mejor para la región, obviamente lo vamos a desarrollar. Y con respecto a la financiación, nosotros estamos planteando además un cambio en la lógica financiera, y es que los ayuntamientos participen también. Durante la transición se hizo una descentralización de la financiación de lo central a las comunidades autónomas. Ahora hay que dar un paso más y que también participen los municipios, de manera que los municipios tengan claridad de qué les corresponde en términos de impuestos. Lo que nosotros aspiramos, y en eso estamos planteando en la negociación general que se está produciendo en este momento, es que en la propia declaración de la renta hay una parte estatal, una parte autonómica y una parte local, de manera que la financiación municipal sea estable. Gran parte del problema de corrupción y despilfarro que ha habido en nuestra región es que la financiación local que venía de la comunidad era discrecional. Ahí tenemos el programa Prisma. Si un ayuntamiento fuera capaz de tener con claridad qué impuestos le corresponden, ya puede planificar y hacer otras cosas. Entonces, obviamente tenemos que renegociar entre las comunidades autónomas cómo, cuáles son los pesos de una y de otra, pero además dar un pasito más y que en la financiación que ponen los ciudadanos y las ciudadanas con su IRPF haya una parte que vaya ya directamente a lo local para que empezamos a dar una descentralización real, que es lo que necesita nuestro país.
Alejandra Climens.
Sí, señor López. Hemos asistido en las últimas semanas a un proceso de primarias dentro de Podemos, de su partido en Madrid. Es verdad que se ha interpretado todo en clave pablistas y errejonistas, que es algo que a ustedes no les gusta nada, pero que, bueno, por lo que luego podemos saber hablando más en privado, sí que existe. Y yo quería preguntarle por una de las diferencias que hay últimamente, parecen esas dos corrientes en el partido, que es la de esa posible fusión con Izquierda Unida. Mientras los partidarios de Pablo Iglesias lo defienden, los errejonistas abiertamente se muestran en contra. ¿Usted qué tesis defiende más?
Bueno, yo creo que esa errejonista pablista es, como tú bien decías, un poco
esto es habitual en todos los procesos de primarias de todos los partidos.
Claro, o sea,
¿no?
Que yo creo que al
son
final simplificas tanto, claro.
Sí, pero son corrientes.
Pero yo ya creo que lo dije en este programa, yo tengo mi criterio, mi posición, yo vine aquí para hacer algunas cosas, y entonces yo siento que lo que tenemos es que tener un partido mucho más plural, mucho más amplio y no estrecho. Con respecto a lo que me planteas...
Sí,
yo creo...
le pregunto en concreto por eso, por la fusión, por ver cuál es su postura, si considera que les va a beneficiar o que es mejor que cada uno de los dos partidos lleve su camino.
Yo creo que no es un tema de si nos beneficia o no, sino que... ¿A qué hemos venido a hacer aquí? Yo sin duda creo que Izquierda Unida es un actor en el cambio político y nosotros hemos hecho acuerdos con ellos, pero Podemos nació como una fuerza autónoma que lo que estaba haciendo era apelar a diferentes sectores de la sociedad que no se manejaban solo en el eje izquierda-derecha. Y yo creo en ese Podemos, en construir una mayoría social nueva donde la izquierda o parte de la izquierda tiene un hueco, pero que es una mayoría social diferente, que es lo que el 15M nos empujó a hacer. Entonces yo creo que Podemos tiene que asentarse, tiene que crecer, tiene que tener más espacio y puede tener acuerdos electorales con otras fuerzas, pero que Podemos tiene que ser Podemos.
Pues lo ha dejado muy clarito, yo creo. Vamos, se lo ha entendido muy bien.
Sí, me alegro.
Definitivamente es usted, no será ni pablista, será usted pablerrejonista, pero se lo ha entendido perfectamente. Antonio Martín Bobón.
No, si también a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón se les entiende perfectamente. Sí, otra cosa es que se comparte,
pero como
dicen, ¿no? Buenos días. En este aspecto, hombre, lo que pasó ayer en el Parlamento en el Congreso de los Diputados por parte de los diputados de... a mí me pareció una falta de respeto fundamentalmente porque se trató de politizar la muerte de una persona y de hecho se lo reprocharon sus propios compañeros de confluencia de Compromís. Pero yendo a la cuestión de fondo, a mí me parece que he visto dos formas distintas de entender lo que debe ser el comportamiento institucional dentro de Podemos. Y lo voy a simplificar en dos caras, la de Pablo Iglesias y la de usted mismo. Es decir, he visto un comportamiento muy diferente de Podemos en la Asamblea de Madrid, que usted ha dirigido por unas vías duras en el fondo, pero guardando exquisitamente las formas. Y sin embargo, pues un Pablo Iglesias que ha apostado por montar el número, el espectáculo, cada vez que se reúne el Parlamento Español.
Yo no lo veo tan diferente. Luego también, y esto yo creo que la gente lo entiende, el mundo es plural y cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Yo tengo la mía por mi educación, por mi edad, por diferentes cuestiones. Pero yo creo que estamos siendo claros en los contenidos y haciendo algunos elementos. Y yo creo que también... es verdad que tenemos un foco encima y que cualquier cosa que hagamos pues es expandido muy grande. Lo de ayer, yo insisto que hablábamos antes de lo de Rita Barberá, se le planteó a la mesa que no era un momento de hacer un homenaje, sobre todo en un sitio donde ella no había sido miembro, que ya se estaba haciendo en el Senado y nosotros en el Senado estuvimos prudentes. Y por eso en ese rifirrafe, en una decisión rápida, se tomó esta decisión. Yo creo que cada uno tiene su forma de expresar. Yo comparto contigo que...
En el Senado estuvieron prudentes porque a su portavoz, a Espinar, se le revelaron los otros senadores, porque él quería hacer lo mismo que en el Congreso de los Diputados, ¿eh?
Pero no, no, yo creo que eso también es una forma diferente de entenderlo. O sea, nosotros no nos rebelamos, sino cuando antes de tomar una decisión nos reunimos.
Era una manera de expresarlo.
Que no hay una orden, sino que nos sentamos, ¿cómo hacemos esto? Y la gente en el Senado dijo, mira, esto es el Senado, es una compañera de bancada que su partido la ha expulsado, que yo estaba escuchando ayer cosas que me parecían asombrosas de miembros del Partido Popular que la semana pasada poco menos que decían esa persona de quien me está hablando, o sea, apartándolo, y que ahora de repente parece que hay que encumbrarla, o al ministro de Justicia diciendo que se la ha planteado, cuando es la UCO y la Fiscalía la que la ha llevado a los tribunales que él tiene que supervisar que funcione. Entonces, yo creo que ahí está viendo también un planteamiento muy extraño, y en el Senado se habló y se dijo, es senadora, como hablaron nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Valencia o en el Parlamento Valenciano. Estamos hablando de Valencia, una persona que ha sido relevante en Valencia, a veces para bien y a veces para mal, y que por tanto se hizo el minuto de silencio. Les recuerdo que todo el grupo de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Valencia del Partido Popular está imputado. O sea, tienen un grupo imputado completo. Y sin embargo, se hizo el minuto de silencio porque había sido una alcaldesa que ha estado 24 años. Ahora, eso en el Congreso tenía poco sentido. No se ha hecho con otra gente. Y entonces se lo planteamos con normalidad. Yo creo que luego ya, pues yo no estaba en esa situación, en los rifirrafes, en las tensiones que se generan a veces, pues no sé, la decisión que se tomó.
Hasta Rufián les dio una lección ayer.
Bueno, ellos
fue mucho más prudente y más humano que ustedes, perdóneme.
Bueno, puede ser. O sea, yo es una opinión que es libre, pero yo creo que ayer el error fue plantear esto, o sea, un minuto de silencio, cuando en el Senado tenía todo el sentido, en el Congreso creo que no lo tenía.
Charo.
Ahí, desde su posición, señor López, ¿qué balance haría? No tanto de la gestión del gobierno, porque veo que, en fin, que es muy negativa en muchos aspectos, como del pacto entre Cifuentes y Ciudadanos, de lo que es la marcha del pacto, de las relaciones entre ambos.
Bueno, la sensación que tenemos es que que Ciudadanos está funcionando claramente como un apéndice del Partido Popular, que no está sirviendo de oposición. Es verdad que en los plenos se escenifica una oposición que no es real, y cuando llegan los presupuestos votan completamente con ellos. Y el problema es que, aunque Cristina Cifuentes está manejando muy bien los medios de comunicación para ese planteamiento del nuevo PP, el hecho real es que es el PP de siempre, y que sobre todo no se está ejecutando el tema. Yo veía esta semana el cambio de el movimiento, ¿no?, que se estaba haciendo de unos sitios a otros, y la sensación que tengo es que se mueven piezas de una cuestión que está bastante agotada y que acabas no entendiendo. Yo, como estamos con los laristas de espera, veíamos cómo Miriam Rabaneda, que ha sido alcaldesa de Pinto, que estuvo imputada en el 2010 por prevaricación, que luego está en los papeles porque la UCO la está mirando dentro de la púnica por contratar a Waiter Music. Esa persona que ha estado ahí...
No la condenaron.
No, sí.
Fue imputada y desimputada, ¿no?
Uh-huh. Por tanto, estuvo investigada dos veces. Bueno, perdón, pues, por terminar. La han pasado a la directora, estuvo el director general de Medio Ambiente para gestionar el Prisma, que está en el centro de Arpegio, uh-huh, y es donde se ha manejado la corrupción. Y saliendo de ahí con una gestión que los ayuntamientos han considerado muy mala, la pasan a la Consejería de Sanidad a gestionar las listas de espera. Entonces es una especie de movimiento de endogámico que no mejora nada, pero que afuera es una especie de línea de comunicación de todo está cambiando, cuando realmente nada está cambiando. Yo hablaba el otro día con algún diputado de Ciudadanos, decían, hemos trabajado los presupuestos. No se han mejorado mucho, y el problema no es si se han mejorado, es que luego no se han ejecutado. Por tanto, los problemas que arrastraban de Esperanza Aguirre y de Ignacio González son los que están encima de la mesa con Cristina Cifuentes.
Ahora, usted ha insistido en el tema de que estaba imputada esta señora, no sé qué, varias veces, y no ha sido juzgada. Pero a usted realmente, de verdad le digo, al margen ya de afinidades o discrepancias políticas, ¿no le parece que roza en lo cruel que una investigación que ojo, ya sabe que si yo mañana tengo un accidente, provoco una víctima, me pillan y yo digo que he comido con usted y el juez me pregunta si yo no le he contado nada, yo le digo que no, el juez no se lo cree. Ya sabe que por ese mero hecho a usted le pueden llamar como investigado porque a lo mejor yo le he contado cosas que pueden ser importantes pues para esclarecer cómo se produjo el accidente. ¿De verdad les parece justo el que el mero hecho de estar investigado sea un baldón que te acompañe toda la vida? A mí me le adelanto mi opinión, ¿eh? Me parece injusto y una crueldad y que echa por tierra la presunción de inocencia. Francamente le digo, puedo estar equivocada, ¿eh? Por eso me interesa su opinión.
Sí, yo creo, eso, yo también te doy mi opinión sincera. Cuando estamos en un contexto, en una comunidad autónoma, donde 20 años se ha gestionado de una manera, como ha pasado en la Comunidad Valenciana o en la Balear, donde la corrupción está metida en casi todos los sistemas del Partido Popular, tanto municipales como autonómicos, donde la púnica está en el centro de la vida política y la Gürtel también, pues yo no estamos hablando de un accidente de tráfico, estamos hablando de prevaricaciones, de contratar con una empresa que luego ha financiado al Partido Popular.
De imputación. Sí, estoy de acuerdo, claro.
Entonces, en ese contexto, pues es complejo, y cuando una persona que ha estado dos veces investigada por la Guardia Civil por temas que tienen que ver no con un accidente de tráfico, sino con corrupción y financiación irregular del Partido Popular, pues, hombre, yo creo que es lógico, política y públicamente, que haya una precaución. No estamos hablando de otros elementos, estamos hablando de corrupción. Entonces, la corrupción significa el dinero de los madrileños y las madrileñas y otras cuestiones. Entonces, en ese contexto, no estamos hablando de una aproximación teórica, sino el contexto en la Comunidad de Madrid de gente que está imputada por corrupción.
Alejandra.
Sí, yo quería volver un poco a las cuestiones internas, porque uno de los, bueno, pues de las cuestiones más importantes que tiene ahora Podemos de cara al futuro es su congreso, de nuevo, ese Vista Alegre 2 que van a celebrar y en el que, bueno, pues pese a que solo han pasado dos años desde el anterior, parece que se van a refundar o se van a sentar algunas bases nuevas del partido y quizá se imponga Pablo Iglesias con sus tesis más duras o más radicales. ¿Qué espera usted de ese congreso?
Yo diría dos cuestiones. Una es, aunque solo tenemos dos años, y precisamente yo creo que porque solo tenemos dos años es urgente que tengamos un congreso. Es decir, nosotros entramos en un proceso electoral muy rápido, donde se han ido encadenando contiendas electorales desde las europeas, y ahora tocaba parar y reorganizarse porque no hemos llegado al paso final que queríamos, que era gobernar en algunas comunidades autónomas y en el gobierno de la nación, y nos hemos quedado casi ahí, pero ahora tenemos que repensar cómo vamos a hacer nuestro trabajo en la oposición, mejorando, con el apoyo a muchos ayuntamientos nos está haciendo. Entonces ahora lo que necesitamos es parar, pensarnos y en ese congreso, en esa asamblea ciudadana que vamos a tener, habrá diferentes posiciones de cómo lo tenemos que hacer. Y yo supongo que se irán construyendo a lo largo de los próximos tres meses, que no creo que sea mucho más allá de eso, y iremos viendo las posiciones. Yo, cuando empecemos, tendré mi posición y la apoyaré hasta el final para ver cómo somos capaces de construir esa pluralidad. Mientras tanto, yo creo que también nosotros, aunque fuera están siempre con la interna, estamos básicamente con la externa. Nosotros en este momento en la Asamblea estamos con las listas de espera, con la ley de pobreza energética que propusimos, que esperemos que se apruebe el día 22, con el tema de la mejora en los presupuestos, porque gran parte del problema este que tenemos, del que no se conocen las ejecuciones, es porque no hay indicadores de medición ni están desglosados, y con la ley que hemos propuesto de mejora de la ley de violencia de género para que se adapte al convenio de Estambul. Entonces, seguimos haciendo nuestro trabajo, sobre todo seguimos haciendo nuestro trabajo, y luego tendremos un debate político que yo creo será profundo, como solemos hacer nosotros y nosotras, y que nos llevará a un Podemos que se tiene que pensar ganador para las próximas elecciones.
Bueno, hoy es último jueves de mes, por lo tanto no hay sesión de control en la Asamblea de Madrid, pero a las 11 de la mañana creo que ustedes y el Grupo Parlamentario Socialista van a celebrar una rueda de prensa para presentar el pacto sobre el abono social en el transporte público en la región. ¿Es así?
Hoy estamos trabajando, pero dices aquí en la Asamblea de Madrid.
Sí,
estamos trabajando en esa dirección y vamos presentaremos alguna cuesta.
Muy bien, bueno, pues nos quedaremos esperando a ver qué es lo que dicen ustedes sobre esa y otras cuestiones. Señor López, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. y le seguimos los pasos ahí en la asamblea. Le vemos todos los jueves, como transmitimos en directo las sesiones de control, hoy nos quedamos sin saber muy bien qué es lo que pasa allí, pero el resto de los jueves, ya saben los oyentes de IBM Madrid, que nosotros emitimos en este programa las preguntas que hacen los diferentes portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad, entre los que está usted. ¿No tendrá pensada ya la de la semana siguiente?
Pues nosotros, aprovechando los jueves que no hay pleno, tenemos una reunión larga del grupo parlamentario y hoy vamos a discutir sobre las preguntas que vamos a hacer. Tenemos un montón, porque hay muchos temas que nos interesa conocer.
Será por preguntas, señor López.
Sí,
madre mía.
En esta asamblea hay muchísimas más preguntas que respuestas, eso también te lo aseguro.
¿Y seguirá usted de portavoz el próximo jueves?
Sí, sí, seguro.
Dale, me alegro.
Perfecto.
Me alegro.
Pues muchísimas gracias, José Manuel López, por portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Nos tenemos que ir corriendo a la bolsa porque quedan muy poquitos minutos antes de que lleguen las noticias. Pablo López, cuéntanos.
Muy buenos días, Eli. Tenemos a un IBEX 35 que ha arrancado la jornada con subida.